En Onda Madrid, Madrid trabaja. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, os saludamos todavía con el impacto que nos produce lo ocurrido en Castilla-La Mancha, pero sobre todo en la Comunidad Valenciana, con la dana que antes de ayer asoló pues muchos municipios que todavía sufren las consecuencias de todo lo acontecido, que no fue poco. Y desde el punto de vista laboral, lo sucedido hace dos días en Valencia nos deja, en la Comunidad Valenciana, nos deja una interesante reflexión, porque se ha reprochado a algunas empresas no haberse tomado suficientemente en serio la alerta roja que se decretó por parte de algunas autoridades e incluso por la EMET, que es quien alerta sobre todo estos efectos del clima que pueden tener una repercusión sobre nuestras vidas fundamental. Se dice que habría incluso que cambiar la alerta roja por una alerta negra, ¿no? Para ver si de esa manera los ciudadanos nos lo tomamos más en serio, pero sobre todo las empresas, que insisto, muchas de ellas, incluso con esa alerta, digamos que mantuvieron las instalaciones abiertas. Y muchos trabajadores tuvieron muchos problemas en los desplazamientos. Y también nos plantea la duda, que no sé si nuestro amigo Juanma nos podrá hoy aclarar, si un trabajador ante una alerta roja puede decidir no acudir a su centro de trabajo. No lo sé. Es un tema que yo creo que nos interesa porque, por desgracia, cada vez con mayor frecuencia estos fenómenos extremos meteorológicos nos van a terminar afectando. De cualquier manera, te damos la bienvenida a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y hoy les tengo un poco lejos. No sé quién ocupará mi lugar en el estudio. Será Chema Moreno. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier Peña. ¿Tú qué crees?
Pues yo creo que sí, porque tú eres muy dado a a ocupar mi puesto.
Puede ser. No siempre que has estado ausente lo he ocupado, pero en este caso sí. Ha sido porque he llegado antes al estudio simplemente, no por ninguna otra razón. Pero sí, aquí estamos, ocupando tu silla. Guardándotela para que no te la quiten.
Yo voy a aprovechar, si me permites, un momentito para explicar que no estoy en la radio porque he estado impartiendo un taller de comunicación en el programa Camino al Empleo, que coordina nuestra amiga Laura Ramírez, con desempleados de Collado, Villalba y de municipios de alrededor, que he terminado a las 2 de la tarde, con lo cual no me daba tiempo a desplazarme ahí a la radio para estar a las 3 en punto. Pero esto es la magia de las nuevas tecnologías, Iria Guzmán. Que me tenéis muy presente, aunque esté muy lejos.
¿Cómo no? No puede ser de otra manera, Javier Peña. Estás hasta en nuestros sueños. ¿Qué le vamos a hacer? Nos persigue.
¿Sueñas conmigo, Iria?
Pero no cosas agradables.
No, ya, pesadillas, ¿no?
Sí, pesadillas antes de Navidad.
Conmigo.
No, es broma. Te echamos de menos, hoy te hemos echado de menos en la redacción y aquí está Chema con una cara de contento que no puede con ella, ¿eh? Yo creo que sí que le hace ilusión estar sentado donde está sentado.
Sí, ¿no? Le notas ahí que tiene querencia, ¿no? Por el poder.
Debo de decir que no le queda mal, así que bueno, ándate con cuidado, Javier Peña, porque cualquier día de estos te lo quita del todo.
O sea, quieres decir que tengo que ir a por él ahora a saco, ¿no?
Sí.
A partir de ahora.
Aquí te espero, ya sabes dónde estoy, no me escondo.
Ya. Bueno, no te escondes hoy. A partir del lunes, mañana estarás todavía con nosotros, pero el lunes te vas a esconder, además en un barquito. O sea que con mis dotes de natación no voy a llegar a pillarte.
A ver si me pillas, no, de momento no, pero bueno. Veremos qué podemos hacer.
Bueno, lo que vamos a ver es cómo lo hacemos para recordar a nuestros oyentes que tenemos una pequeña gran familia en las redes sociales y que se apunten, se inscriban como otra persona más a ellas.
Pues lo pueden hacer bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok, donde nos pueden encontrar si buscan Madrid Trabaja.
O en Twitter, donde somos Madrid Trabaja OM.
Y allí, por ejemplo, tendréis los enlaces directos para que podáis conocer cómo enviar el currículum ante estas maravillosas ofertas de empleo que os hemos preparado hoy. Por ejemplo, necesitan 100 repartidores de paquetería en Coslada y Vicálvaro.
G-Group busca a 100 personas que estén en posesión del carnet de conducir tipo B con al menos 8 puntos y que cuenten con experiencia en el reparto con furgoneta para trabajar a jornada completa y de manera indefinida. No exigen una formación mínima, pero sí tener conocimientos de plataformas de navegación. El salario a percibir será aproximadamente unos 1.350 euros brutos al mes, según la valía del trabajador y los incentivos por temporada alta.
Plataformas de navegación, supongo que se referirá a Google Maps, Waze y todas estas, ¿no?
Imaginamos que sí.
Bueno, AMNAC pretende incorporar a 10 dependientes en Majadahonda.
Necesitan personal con o sin experiencia para su tienda situada en el centro comercial Gran Plaza. Ese nombre me va a costar toda la vida. Sí. En el centro comercial Gran Plaza 2. Buscan personas que puedan trabajar de manera habitual en turnos de mañana y que se encarguen del control de pedidos, la reposición, cobro y asesoramiento a clientes. El salario a percibir será el que estipule el convenio de grandes almacenes y el contrato que ofrecen es temporal.
Cuando termine el programa vas a tener que repetir 1000 veces centro comercial.
Centro comercial Gran Plaza 2.
Lo que sea, venga. Oportunidad de trabajo para camareros. Tú no te rías mucho, Chema.
No,
que
igual me llega.
También.
Igual me llega, sí, no hay problema. Para que se encarguen de atender a los empleados y a los clientes en el bar cafetería de Mercamadrid, necesitan personas que cuenten con al menos 6 meses de experiencia en algún puesto similar y con vehículo propio. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de pasar a indefinido y un salario según convenio.
Hay trabajo para operarios de limpieza con discapacidad.
Las personas seleccionadas trabajarán en la limpieza de instalaciones de la Universidad Autónoma de Madrid y el Hospital Virgen de la Torre. Para optar al puesto es imprescindible presentar la condición legal de persona con discapacidad igual o superior al 33% y contar con al menos 1 año de experiencia. Ofrecen contratos temporales a jornadas completas en distintos turnos y el salario a percibir será el que estipule el convenio.
Buscan técnicos de mantenimiento en Móstoles.
Para que se encarguen de asegurar las instalaciones, los equipos de trabajo y los manuales preventivos y predictivos, es necesario contar con al menos 2 años de experiencia demostrable en el puesto y estar en posesión de la titulación necesaria para ejercer. Ofrecen un contrato indefinido y el salario se negociará en la entrevista.
Y terminamos con una oferta de trabajo para encargado de obra en Madrid Centro.
Una empresa líder del sector necesita incorporar a un responsable de proyecto para que se encargue de la supervisión del personal y de velar por el cumplimiento de la planificación programada. Buscan personas que puedan demostrar al menos 5 años de experiencia como encargado de obra de instalaciones y que tenga conocimientos de electricidad y climatización. La persona seleccionada trabajará de manera indefinida y el salario a percibir oscilará entre los 38.000 y los 40.000 euros brutos al año.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, escribe en tu buscador preferido Madrid Trabaja. Saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre la web encontrarás las ofertas de empleo de este 31 de octubre. Es jueves, así que cumplimos con esa encomienda que nos hemos marcado y que permite que nos envíes tus preguntas. Ahora te vamos a indicar los caminos para ello y que las respondan desde ASNALA, la Asociación Nacional de Laboralistas. Así que saludamos a Juanma Ortiz, que es miembro de la Junta Directiva de esta asociación, que tuvieron además un gran congreso la semana pasada, si no me equivoco, en Lleida. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Me alegro de escucharte.
Igualmente, fue en Lleida, ¿verdad?
Pues sí, en Lleida estuvimos desde el jueves hasta el sábado en el congreso que ya se ha convertido en referencia del mundo laboral a nivel nacional, con unos ponentes extraordinarios y con temas de muchísima actualidad, como son pues las reducciones de jornada, la nueva sistematización de las indemnizaciones por despido, los despidos en situaciones de invalidez. Muchas controversias que están en el aire y que están generando mucho debate. Y lo más inquietante, que no tienen una respuesta ni por parte judicial, ni por parte de la doctrina, ni absolutamente por nadie. Así que tendremos que estar a la espera e ir dilucidando caso por caso.
Tendréis que hacer, como dice la canción, camino al andar, ¿no?
Efectivamente, se hace camino al andar. Pues la verdad es que nunca mejor dicho, le viene al pelo todas estas cuestiones. Son cuestiones que la mayoría nos vienen de Europa y que no tienen legislación en España. Y claro, pues tendremos que ir desgranándolas poco a poco a ver hacia dónde vamos.
Y te voy a decir más, aunque ya sabes que nuestro carácter, el carácter de este programa no es político, pero yo creo que algunas de las medidas, digamos que no resultan cómodas para, digamos, la filosofía del actual gobierno. Creo yo, ¿eh? Otras sí. Pero
yo también, que soy bastante apolítico, siempre el tema de las medidas laborales no le gusta adoptarlas a ningún gobierno. ¿Por qué? Porque pues tienen luego una penalización a la hora de ir a las urnas, pero a veces hay que tomar estas decisiones y claro, si no las tomas, pues claro, te quedas en el aire y luego viene Europa a tirarnos de las orejas.
Claro. Bueno, yo empezaba el programa, sé que esto no lo habíamos hablado, Juanma, porque además no he podido comentártelo con antelación, porque es una reflexión que se me ha suscitado. A ver, ya ayer escuché algo, pero he visto que hoy se intensificaba el debate sobre las alertas rojas en relación a lo que ha sucedido en la Comunidad Valenciana, fundamentalmente, ¿no?, donde se acusa a algunas empresas de haber hecho caso omiso de esas alertas rojas y haber permitido que sus trabajadores, haber permitido incluso haber obligado a sus trabajadores a acudir al centro de trabajo. Y bueno, yo no sé cómo veis esto desde el mundo del laboralismo, si es algo que es tan novedoso que tendremos también que empezar a plantear, ¿no?, y a poner encima de la mesa.
Fíjate, aunque parezca novedoso, y es curioso porque en situaciones de este tipo de catástrofes, el laboralismo español responde a una velocidad inusitada. Nosotros desde ASNALA ya hemos mandado hoy un comunicado haciendo públicas las normas que ya se han adoptado para la Comunidad Valenciana, similares a las que hubo en el COVID. ¿De acuerdo? O sea, que ya se está protegiendo el tema del empleo. Y no solo eso, sino que tenemos legislación en España que precisamente prevé este tipo de situación. Y el trabajador, en una situación en la que pueda encontrar que existe un riesgo para su salud o para la salud de sus familiares, puede dejar de ir al puesto de trabajo y estará de un modo justificado. ¿Qué pasa? Que seguramente estas alertas no se han coordinado como se debieran. Pero si esta alerta se hubiera hecho, evidentemente, como debía, desde que la EMET por la mañana ya avisó de estas circunstancias, pues a lo mejor se hubiera podido prever o políticamente. Lo que pasa es que, claro, siempre estas situaciones se aprende precisamente de los errores, desgraciadamente. Y quiero desde aquí, que no lo he dicho al principio, evidentemente trasladar, el pesar de la Asociación Nacional de Laboralistas por lo ocurrido en Valencia. Claro. Y no solo eso, sino que es que tenemos muchísimos compañeros. De hecho, Yolanda Robledo, miembro de la Junta Directiva, es de allí. Evidentemente, estábamos inmediatamente por la noche ya todos llamándola, preocupadísimos por lo que pueda pasar ante esta situación de incertidumbre.
Claro,
esto
claro.
Evidentemente se prevé legislativamente y el trabajador está habilitado para, en casos de situaciones de este tipo, dejar de acudir al puesto de trabajo. Otra cosa es que esto debería tener una cobertura, digamos, a mayores, donde el trabajador pueda decir, oye, mira, es que me han mandado una alerta de la EMET por viento, por lluvia, porque llevamos una semana, bueno, en Almería el lunes fue terrible de granizo y de viento como jamás había visto. O sea que esto, y parece ser que se va a suceder. Así que ahora yo creo que también las empresas, trabajadores, administración serán más conscientes. Esperemos que podamos anticipar lo máximo posible para evitar estos hechos tan desgraciados, claro.
Claro, la pregunta ya me la has contestado porque también estaba esa segunda parte. Decir, bueno, yo como trabajador, si hay una alerta roja. También es verdad que yo creo que hay un poco de confusión sobre la alerta roja, porque la EMET emite una alerta, pero realmente Protección Civil, que es lo que ocurrió en Valencia, la emite luego a las 8 de la tarde. Con lo cual, ¿qué sería alerta roja? ¿Lo de la EMET o lo de Protección Civil, no? Quiero decir, a la hora de tomar la decisión de ir o no ir a un trabajo o de cerrar o no cerrar una empresa, ¿no?
El problema, precisamente, Javier, es la descoordinación que existe en esto, porque, claro, hasta ahora, cuando la EMET nos daba alertas rojas, pues sí, ya sabíamos que iba a llover mucho o que iba a hacer viento, pero nadie realmente hemos tenido conciencia de que podamos sufrir un efecto meteorológico tal y como el que se ha producido. Es decir, yo alerta roja, pues además por vientos, lluvias, creo que todo el mundo, nieve incluso, todo el mundo, pero claro, no éramos conscientes de que esto podía llegar a ser tantísimo como lo que ha sucedido.
Y costar tantas vidas, ¿no?
Hombre, eso ni muchísimo menos. Es decir, bueno, llueve mucho, pero bueno, esto pasa, ¿verdad? Siempre lo vemos que pasa en el Caribe, ¿verdad? Los huracanes, en la zona. Además, siempre decimos lo mismo, ¿verdad? No, allí es que las casas son como de madera, es que no tiene, nosotros somos de ladrillo, esto aquí no te pasa. Hasta que ha pasado. Entonces, desgraciadamente, pues nos pasa que ahora seremos mucho más conscientes de este tipo de situaciones y cuando haya una alerta, pues pensaremos que pueda haber un riesgo y entonces tomaremos las precauciones. Otra cosa es que también yo creo que las administraciones van a aprender de esto y evidentemente se coordinarán mucho más las alertas de la EMET con las alertas de pues Protección Civil, ayuntamientos, comunidades, etcétera, etcétera.
Luego hubo la otra cara de la moneda, que lo digo también desde el ámbito laboral, que aquí en la Comunidad de Madrid hubo una alerta roja, me acuerdo que era un domingo, que además nos pillaba a todos en casa de estas, que era la primera vez que nos llegaba al teléfono móvil, y luego fue muy criticado porque luego no fue para tanto, ¿no? Y quizá debiéramos no criticarlo cuando hay una falsa alarma, porque más vale que haya una falsa alarma que nos quedemos en una situación como la ocurrida en la Comunidad Valenciana sin alertar a los vecinos, ¿no?, de las consecuencias dramáticas que pueda tener una situación de esas características. Pero bueno, en fin. Juanma, vamos a hablar del ámbito laboral y de las preguntas de los oyentes, que ya tengo ahí a Chema preparado para que nos diga los canales que tienen los oyentes para enviar sus consultas.
Pues sí, aquí estoy. Los oyentes tienen dos. El primero de ellos es nuestro número de WhatsApp, que es el 652-868-099. Allí nos podéis enviar vuestras dudas tanto por escrito como por nota de voz al 652-868-099 o hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues dicho esto, ya tienes la primera pregunta preparada, ¿verdad?
Sí, este primer oyente tiene dos empleos y en uno de ellos le quieren hacer un cambio de turno después de 7 años. ¿Se puede negar ante el perjuicio que le va a ocasionar al no poder compaginar los dos trabajos?
A ver, Juanma.
Pues bueno, la respuesta aquí más o menos es bastante sencilla. Si le cambian en este caso el horario o la jornada, estamos ante una modificación sustancial de condiciones de trabajo del artículo 41. Aquí el trabajador tiene varias opciones. Una, impugnarla y considerar que no hay una razón para esa modificación, por lo tanto deberán de reponerle en el horario anterior o en el abono de los perjuicios que haya podido sufrir. Otra, que a pesar de la impugnación o considere el trabajador que esa modificación está justificada. En ese caso se le abre la posibilidad al trabajador de extinguir la relación con 20 días por año de servicio. Evidentemente no le queda otra, es decir, o impugna porque considere que no está justificada o extingue porque si está justificada esa medida de cambio de horario, pues evidentemente por sistema productivo o por decisiones de la empresa que estén debidamente amparadas, pues entonces no le quedará otra que si no puede compatibilizar, renunciar al que no le interese o extinguir con la indemnización de 20 días con un límite de 9 mensualidades.
Perfecto, pues ha quedado muy claro, así que turno para la segunda pregunta, Chema.
Este segundo oyente es un trabajador que lleva 15 años en una constructora como técnico informático y es uno de los administradores de red de la empresa, pero su categoría laboral sigue siendo la de auxiliar administrativo. Desea reclamar su categoría correspondiente con su correspondiente aumento de sueldo, pero no la encuentra en el convenio de la construcción. Se pregunta cómo debería proceder y cuáles son las posibilidades de que la empresa rechace su solicitud.
A ver, está un poco más complicada, quizá. Yo creo que a lo mejor
es un poco más complicada, pero luego no lo es tanto. Creo que es que no ha buscado bien del todo, ¿de acuerdo? No sé si ha buscado en el convenio general de la construcción de nivel nacional o en el provincial. Pero en cualquier caso, el que rige y al que se deben marcar todos a estos efectos es el nacional. Y el nacional establece distintos grupos o categorías y dentro de cada categoría tiene, como digamos, tres subgrupos, ¿de acuerdo? Uno de ellos es el personal técnico. Otro es el personal operario de la construcción como tal. Y el último son aquellas profesiones coadyuvantes a la actividad de la construcción. Es aquí donde se encuadra, ¿de acuerdo? Y ahora hay diversas categorías. Están los oficiales, están los administrativos, que a lo mejor podría incluso, aunque no sea de auxiliar administrativo, estar equiparada a las funciones que está desarrollando, ¿de acuerdo? Y ahora, para ver en qué tipo de grupo se encuadra, lo que tiene que ver es, en primer lugar, o lo que es fundamental en ese sector, que lo que hace es llevar el tema de la informática de la empresa, es con qué grado de autonomía lo realiza y qué titulación es la que tiene para desarrollar esas funciones, para que esté en un grupo o en otro de los dos que hay, que lo he revisado, y son los grupos 4 y 5. En función de la autonomía y de la titulación que ostente, y las funciones que evidentemente desarrolle, estará en uno u otro grupo. El grupo 4 sí equivale aunque no sea el auxiliar administrativo, pero equivale al auxiliar administrativo, sí desarrolla, que yo creo que es lo que a él le pasa, que es que está desarrollando pues el tema informático y de redes de la empresa él solo, pues estará en un grupo por encima. Yo creo que en principio lo que tiene que hacer este señor es hablarlo con su empresa y si llegan a un acuerdo bien, y si no, pues podrá optar por un procedimiento de clasificación profesional, donde la Inspección de Trabajo hará una investigación y decidirá en qué grupo es el que debe de estar y con qué categoría, y la reclamación de cantidad aparejada por las diferencias salariales que se hayan podido devengar.
O sea que en este caso la reclamación vía la Inspección de Trabajo, no vía el juzgado. Luego la reclamación de cantidad es otra vía, pero en principio
va aparejada, Javier. Vale. Tú puedes interponer una acción de clasificación profesional, sí. Y la ley de procedimiento laboral, la ley reguladora de jurisdicción social, la ley del procedimiento, permite que acumules a esa reclamación las diferencias salariales por el cambio de categoría.
Correcto. Bueno, pues Juanma, enseguida volvemos contigo y más preguntas de los oyentes, ¿vale?
Estupendo, aquí esperamos.
El único museo Picasso del mundo, situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid te damos un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patones.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y los jueves ya sabéis que el programa tiene un espacio dedicado al mundo de la innovación empresarial, al mundo de las startups. Y por eso no te debe extrañar que hayamos invitado a las dos empresas ganadoras del reto 11 Innova Emprendedores. ¿Qué es este reto de la 11? Es un programa que pretende detectar talento emprendedor, premiar los mejores proyectos de startups y pymes digitales destinados a mejorar la calidad de vida de personas ciegas o con discapacidad visual y a transformar digitalmente puestos y procesos de trabajo. Este año se han presentado 80 candidaturas y en el apartado dedicado a la mejora de la calidad de la vida de las personas ciegas y con discapacidad visual ha ganado la startup Jazzit y tenemos a su responsable, yo creo que es de operaciones, es COO y además es mujer. Destaco esto porque ya sabéis que la presencia, por desgracia, de mujeres en el mundo de las startups es menor. Así que Nuria Infiesta, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, muchísimas gracias.
¿Lo he presentado bien tu cargo?
Perfecto, sí. Sí, sí, me dedico a liderar, ¿no?, todas las operaciones y también soy socia de Jazzit.
De Jazzit, ¿no? O sea que tienes, sí, también tu participación. Exacto. ¿Eres creadora también o te incorporaste más tarde?
No, soy socia fundadora.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, es que me agrada mucho, Nuria, porque como bien sabes, sois, vamos, estáis contadas con las manos de, con los dedos de una mano, ¿sabes? Y con lo cual...
Sí, poco a poco nos vamos incorporando.
Sí, y... sí, por fortuna, porque al final sois el 50% del talento y tenéis que estar ahí en la zona innovadora, ¿no?, de todas las iniciativas. Pero cuéntanos, ¿qué es Jazzit?
Pues mira, Jazzit es una empresa tecnológica que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas y también el bienestar a través de la tecnología. Uh-huh. Y bueno, con cuatro valores que para nosotros son muy, muy importantes, que es la honestidad, ¿no? Porque siempre que se habla de tecnología, pues muchas veces pensamos mucho en ciencia ficción, ¿no? Y imaginamos como cosas muy, muy, muy complicadas, muy sofisticadas, pero tenemos que también aterrizar estas ideas y ver que sean ideas que sean implantables, que sean éticas, ¿no? Que se puedan hacer, que se puedan realizar. Luego también rigor, prácticamente en todos los proyectos estamos trabajando con universidades para que vayan evaluando, ¿no? cómo esto impacta en las personas. También el espíritu pionero, porque realmente estamos abriendo puertas que, bueno, pues a veces no siempre funciona todo a la primera y tenemos que hacer varias iteraciones o intentos para que acaben funcionando, pero sobre todo que siempre creen impacto, ¿no? No va de implantar tecnología porque sí, sino de implantar esa tecnología que nos genere el impacto que queremos crear en el usuario.
Claro, pero en este caso, si habéis recibido este premio en la modalidad de mejora de la calidad de la vida de las personas ciegas y con discapacidad visual, es que alguna de las soluciones que proponéis tiene que ver con este colectivo de personas, ¿no?
Exacto. En este caso, bueno, primero de todo, agradecer muchísimo a la ONCE que nos hayan premiado, ¿no?, con los premios ONCE Innova. Primero porque estamos agradecidos porque para nosotros es una oportunidad y porque nos han dado la confianza, pero también porque es un reconocimiento a nuestro proyecto y también a todo el equipo que lo formamos, ¿no?, que está básicamente formada por ingenieros que tienen propósito de mejorar la calidad de vida de las personas. Para nosotros también ha sido muy importante. Nuestro proyecto pretende revolucionar la manera en que la ONCE y sus afiliados se comunican a través de dispositivos de voz inteligentes.
Correcto. Entonces, ¿qué sería? ¿Dispositivos más parecidos a un teléfono móvil, lo más parecido a, por decirlo, que todo el mundo nos entienda, una Alexa?
Bueno, es que de hecho es sobre Alexa. Son unas Alexas que tienen una pantalla, porque la ONCE hay personas ciegas, pero también personas con discapacidad visual.
Sí.
¿Y por qué elegimos este canal? Primero porque es un nuevo canal de comunicación que nos parece como muy interesante inspeccionar, ¿no? Porque ofrece una comunicación con lenguaje natural sin ningún tipo de fricción, ¿no? Con lo cual hay otras tecnologías que nos cuesta muchísimo, ¿no?, explicarle a la gente cómo entrar o que tienen que hacer varios pasos. En cambio, el lenguaje natural que nos ofrece, en este caso Alexa, rompe un montón de barreras. Luego, porque tiene la comunicación reforzada, ¿no?, con pantalla y con voz. Por lo tanto, nosotros podemos mandarle los mensajes, en este caso a los afiliados, tanto por voz como por escrito, y ellos también pueden contestar o interaccionando con la pantalla o por voz. Podemos ofrecerles contenido de alto valor y también contenidos interactivos, que también nos parece muy interesante, hacer preguntas y recibir feedback por parte de los afiliados. Y luego también nos abre todo el campo de la predicción. Porque si vamos acumulando datos, podremos crear modelos y podremos anticiparnos, ¿no?, a situaciones.
¿Y esto es el inicio o realmente es la finalidad última del proyecto?
Bueno, estos son proyectos que pueden ser muy amplios, ¿no?, porque la ONCE es una institución muy amplia que ofrece muchísimos servicios a sus afiliados. Ahora vamos a hacer un piloto que tenemos que acabar de definir el alcance de este piloto, pero claro, todo lo que te puede ofrecer a través de la voz, pues tantos servicios como la ONCE ofrece a sus afiliados, incluso comunicaciones entre afiliados o crear grupos de interés.
O sea que a partir de ahí se puede encontrar nuevas funcionalidades e incluso ampliar, ¿no?, lo que es la, digamos,
exacto,
que todo lo que se ofrece desde esta solución, ¿no?
Exacto.
Bueno, ¿y cuánto lleváis como emprendedoras?
Pues mira, a mí siempre me gusta explicar que en este caso somos tres socios, dos son tecnólogos y yo siempre digo que soy de vocación cuidadora, porque yo era pequeña ya soñaba en cuidar a las personas. De profesión soy fisioterapeuta y gerontóloga social.
Sí.
Y he trabajado muchos años en atención domiciliaria y hace 6 o 7 años empecé a hablar con mis dos socios y les decía, ostras, es durísimo cerrar una puerta, ¿no?, de un domicilio o de una habitación, en una residencia, y pensar que mientras tú no estás, ahí pasan cosas que tú no tienes el control y que a lo mejor si supieras actuarías distinto, ¿no?
Claro.
Entonces, con esta vocación fundamos Yacid, ¿no? Con con esta vocación de poner la tecnología avanzada al servicio de las personas. Pero claro, cuando una persona requiere algún cuidado, por ejemplo una persona mayor, no solo le tenemos que dar servicio a ella, sino a ella. Luego también tenemos que darle formación e información al profesional de salud, al profesional claro. social y también a su familia y a su entorno, que también cuidan de él. Entonces es como muy complejo, ¿no? Porque el usuario claro. es variado.
Claro. Bueno, pues enhorabuena ante todo por este premio y estaremos muy pendientes de toda la actividad que desarrolléis desde Yasit y seguramente volveremos a hablar. ¿Te parece?
Pues muchísimas gracias. Espero que todos los retos que nos hemos planteado con este proyecto los podamos solventar, como reducir la soledad no deseada, la brecha digital, trabajar para la inclusión social a través de la tecnología y promover un envejecimiento activo y positivo. Y muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a mejorar la calidad de vida de las personas, en este caso dándonos visibilidad. Muchas gracias.
Nuria, un placer. Hasta luego. Adiós.
Gracias.
Y antes de volver a saludar a Juanma Ortiz, te voy a recordar que el lunes vamos a tener en el programa al director general del SEPE, a Gerardo Gutiérrez, porque ya sabéis que a partir de mañana cambia la legislación con respecto a los subsidios por desempleo. Y no es un pequeño cambio de matiz ni nada, es un cambio que desde mi punto de vista supone una revolución porque cambian requisitos, cambian incluso la cuantía que se va a percibir durante los primeros meses, incluso te va a obligar, tiene consecuencias, porque si recibes el subsidio va a ser obligatorio que hagas la declaración de la renta, que hasta ahora no lo era, o se termina el mes de espera que había que guardar desde el final de la prestación hasta el inicio del subsidio. Con lo cual, Juanma, esto va a ser una revolución y tendremos que ir explicándolo poquito a poco y haciendo didáctica.
Pues evidentemente, tenemos un montón de novedades, y especialmente en materia del subsidio, que lo que pretende fundamentalmente es que haya una reincorporación laboral del trabajador. Y bueno, veremos a ver cómo se va desarrollando y si finalmente esta nueva legislación cumple el objetivo que
claro.
tenía.
Va a haber algún cambio también de las prestaciones, pero ese cambio va para más adelante. De momento vamos a ir paso por paso. En la línea de lo que tú dices de compaginar la prestación con trabajo y ese tipo de cosas, que eso todavía no entra en vigor. Entre otras cosas porque ya nos comentaban desde el SEPE que muchas veces es un problema tan mundano como que la informática, los programas tienen que cambiarse y adecuarse a la nueva situación, con lo cual hay que dar ese tiempo para hacerlo, pero bueno.
Efectivamente.
Bueno, pues dicho esto, y invitados los oyentes a que nos escuchen el lunes de 3 a 4 de la tarde, Chema, ¿tienes nuevas preguntas de los oyentes?
Sí, este tercer oyente tiene un contrato a tiempo parcial y realiza algunos días más horas de las estipuladas en su contrato. Él pensaba que esas eran horas extras, pero su jefe le ha indicado que se llaman horas complementarias. Se pregunta cuál es la diferencia entre ambos tipos de horas y cómo deberían pagarse las horas trabajadas de más.
A ver, cuéntanos, Juanma.
Un problema muy común, pero que sucede muchísimo, especialmente en el sector del comercio. Lo primero que nos tiene que llamar la atención es que este señor no sepa lo que son las horas complementarias, por lo tanto, algún déficit hay. Vamos a ver, cuando se hace un contrato a tiempo parcial, lo primero es que las horas extraordinarias están prohibidas, ¿vale? Salvo por causas de necesidad, ¿de acuerdo? Pero en el contrato de trabajo se establece, digamos que la legislación permite que en el contrato de trabajo se pacte con el trabajador que aparte de las horas dentro de la parcialidad del contrato, sea cual sea, se podrá realizar hasta un máximo de un 30% de horas adicionales como horas complementarias. Esto se suele utilizar muchísimo en el comercio, superficies, etcétera, etcétera, donde tú tienes un contrato a tiempo parcial, a media jornada, al 30%, y entonces para cubrir turnos, pues se utilizan unas determinadas horas a efectos de dar cobertura a esos turnos. Ahora bien, ese pacto de horas complementarias es bilateral, es decir, tiene que ser acordado entre empresa y trabajador. No puede ser impuesto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, o bien tiene que constar en el contrato de trabajo, o bien tendrá que constar en un pacto posterior que se anexe al contrato de trabajo. Si este trabajador, este oyente, no lo conoce, es porque evidentemente no tiene ese pacto suscrito. Por lo tanto, está en una situación de irregularidad que deberá reclamar, por supuesto.
Claro. Bueno, pues clara también la respuesta de Juanma a este tercer oyente, y tenemos una cuarta.
Quizás
pregunta.
Se me ha olvidado, disculpa sí. Javier, se me ha olvidado decir, las horas complementarias se retribuyen como las horas ordinarias porque son complementarias a la jornada a tiempo parcial, por lo tanto se retribuyen exactamente igual. Si se tuvieran que prestar horas extraordinarias por causas de necesidad, evidentemente esas tienen una retribución mayor.
Que no, claro, las extras normalmente además llevan, no sé si es un mito, una penalización tributaria, ¿no?
Penalización tributaria, en definitiva, es una compensación económica salarial que se incrementa a la hora ordinaria y que tiene pues el tratamiento fiscal y de cotización como cualquier otro, como si la hora fuera no, pues a ese precio, ¿de acuerdo?
Me refiero a las extraordinarias, que llevan penalización las extraordinarias. Vale,
efectivamente.
Perfecto. Bueno, pues vamos con la cuarta, Chema.
¿Puede la empresa quitarle a este oyente los días de libre disposición o se los tienen que dar transcurridos su año de incapacidad temporal?
Muy escueta, no sé si queda muy clara. Yo la he puesto tal cual nos la han enviado.
Sí, es clarísima, pero tiene difícil respuesta. Vamos a ver. En primer lugar, tenemos que decir que los días de libre disposición son días que están establecidos normalmente en convenios colectivos a efectos de que el trabajador, por una situación, digamos, extraordinaria, pues tiene que ir a firmar una escritura, tiene que ir pues a hacer gestiones, puede disponer de X días que puede él dedicar a lo que sea siempre y cuando los preavise debidamente a la empresa. ¿Qué pasa? Un trabajador en situación... Pero bueno, esos días se pueden disfrutar o no disfrutar, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que eso al final en la práctica se está convirtiendo en días adicionales de vacaciones en las empresas, ¿vale? Pero vamos a su tratamiento jurídico. En una situación de IT, está clarísimo, ya ha declarado el Tribunal Supremo reiteradamente, que aunque tú agotes el año, porque antes tú las vacaciones al pasar el año natural las perdías, cuando tú estás en una situación de IT que va más allá del año, tú luego tienes derecho a disfrutar esas vacaciones que no has podido disfrutar. Por lo tanto, si tú estás año y medio en situación de baja, cuando terminan tienes derecho a mes y medio de vacaciones como consecuencia de esa situación de baja. ¿Qué pasa con los días de libre disposición? En principio no existe pronunciamiento al respecto y son días que puedes disfrutar o no disfrutar. No es como las vacaciones, que sí las tienes que disfrutar obligatoriamente porque no son compensables económicamente. Por lo tanto, en principio diría que los ha perdido. Ahora, con las actuales, digamos, pronunciamientos judiciales de Europa, etcétera, etcétera, yo ya no me atrevo a poner, yo no pondría la mano en el fuego ya por esto, ¿eh? Yo ya no pondría la mano en el fuego por esto. Con la baja lo han dejado claro y es razonable, pero ya con este tipo de, digamos, beneficios sociales que tienes derivados del convenio colectivo y que no has podido disfrutar porque estás en situación de IT, yo mi criterio es que no, porque son, es como te he dicho, días de libre disposición que tú, por una necesidad que tengas. Sí, que puedes disfrutarlos o no, por lo tanto no es obligatorio disfrutarlos y con la IT los habrías perdido. Ahora, es lo que te digo, realmente yo por mi práctica los días de libre disposición se están utilizando como días adicionales de vacaciones pues para acogerte el puente o cosas de este tipo.
Pero fíjate que eso se produce más, yo creo que en la administración pública, yo creo que probablemente en alguna empresa grande también. Yo creo que en muchas empresas, es lo que tú dices, son días que si aparece una contingencia de esas que necesitamos, se cogen y en muchos casos pueden pasar años y años que el trabajador no lo coja. O sea que...
Claro, lo que pasa es que también tienes que tener en cuenta que una cosa son los días justificados que ya prevé la ley, enfermedad, sí, sí, ayuda a familiares, es decir, estas cosas están justificadas,
sí, sí,
una citación,
sí,
a un juicio...
No necesitas ni dar explicaciones en los días de...
Efectivamente, son obligaciones, sí, y por lo tanto ya están justificadas legalmente, ¿de acuerdo? Ahora, estos días de libre disposición están pues para esas gestiones. Y se regulan en más convenios de los que crees, Javier. Yo conozco muchos donde existen estos 3-4 días de libre disposición, ¿eh? Pero muchísimos convenios y mucho sector privado donde se aplica. Y ya te digo, mi experiencia es que los están utilizando como días adicionales de vacaciones, es decir, todo el mundo se los pide.
Pues yo te digo, en los convenios sí que existe, pero yo he trabajado en varias empresas que la gente no se los pide, y estoy hablando de empresas grandes, ¿eh? Pero vamos, que no te digo, o sea, que no es incompatible, que el mercado laboral es tan rico que tu experiencia y la mía son complementarias, no contradictorias, ni mucho menos. Así que, bueno, pues nada, pues Chema, enseguida volvemos. Uy, Chema, Juanma, enseguida volvemos, que tenemos noticias que comentar contigo, ¿vale?
Perfecto, hasta ahora.
Venga. Hablamos con otra de las empresas que ha conseguido uno de los premios del Reto 11 Innova Emprendedores 2024. Se trata de LED 5V, que yo creo que ya por el nombre nos da una pista de por lo menos el sector en el que se mueven. Y tenemos a José Ignacio Águila, que es socio, gerente y director de desarrollo de negocio de esta empresa. José Ignacio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Llámame perspicaz, pero por el nombre, ¿a algo de luz os dedicáis?
Sí, efectivamente. El nombre de la empresa está relacionado con su origen. Hace 10 años los fundadores eligieron un sector que era la iluminación LED y bueno, empezaron de esa manera y eso dio nombre a la empresa. Ciertamente, a lo largo del tiempo hemos ido desarrollando otras tecnologías y ahora mismo estamos como en una segunda fase de la empresa donde al abarcar más pues necesitamos darnos otro nombre a nosotros mismos, porque si no somos demasiado, estamos llamando al todo con el nombre de una parte, ¿no? O sea, vamos a llevar a cabo un proceso de rebranding y lanzamiento de nueva marca, pero vamos, sí, el origen tiene todo que ver con la iluminación LED, sí.
Vale. Bueno, y de iluminación trata también la solución que habéis presentado a este Reto 11 Innova, ¿no?
Efectivamente, sí. Bueno, a lo largo de estos 10 años de ir trabajando y cogiendo experiencia en iluminación LED, que es nuestro origen y nuestro punto fuerte, desarrollamos una tecnología que es bastante disruptiva, que se llama LiFi, Light Fidelity, es el acrónimo de Light Fidelity, que es para entendernos como el Wi-Fi de la luz, ¿no? Entonces somos capaces de transmitir datos a través de la luz, de estas luminarias LED que nosotros mismos suministramos también, ¿no? Fabricamos y suministramos. Y sí, la tecnología esta LiFi nos ha permitido encontrar un caso de uso que pensamos que va a ser muy útil para la ONCE. Es un sistema para localización en interiores, que claro, ya sabemos que en interiores los GPS no funcionan, pero haciendo uso de las luminarias LED a modo de balizas, como si fuera, para entendernos, los faros marítimos en navegación, que cada faro va emitiendo su código, pues somos capaces de saber dónde estamos, a base de calcular la distancia a la que estamos de cada luminaria individual de una estancia o de una zona de oficinas, etcétera. Ese es un caso de uso que hemos propuesto al Reto 11, o propusimos al Reto 11 Innova 2024, y bueno, les pareció muy interesante, hasta el punto que hemos resultado una de las dos empresas ganadoras de este reto.
Desde luego que sí, pero mi duda desde la ignorancia total y absoluta, una persona que sea 100% completamente ciega no lo podrá ver, tendrá que ser que tenga una discapacidad visual de un tanto por ciento elevado, ¿no?
Bueno, realmente habría que entrar un poco más en el detalle de la tecnología, pero no es así exactamente. El tema está que las luminarias LED actuarían como faros, para entendernos, como balizas, y la persona discapacitada visual tiene que portar un dispositivo receptor que tenemos que desarrollar en conjunto con la ONCE, por eso también lo de reto. O sea, hay una parte aquí de innovación y de desarrollo que está por hacer. Pero bueno, ese dispositivo receptor, pues la idea es acoplarlo al bastón, o al arnés del perro guía, o a un lugar que sea cómodo, y ese es el que está realmente yendo a las luminarias.
el chivato, ¿no? De alguna manera,
exacto,
¿no? Para
exacto,
la
sí.
persona beneficiaria de vuestra solución.
Exactamente, eso es.
Bueno,
sí.
Nos has comentado, lleváis 10 años, esto de alguna manera supone esto que llaman en las startups un pivote, ¿habéis pivotado con esta solución o simplemente es un complemento que se agrega a otros productos que ya tenéis?
Bueno, pues así contado en breve, aunque iniciamos nuestra empresa hace 10 años con la iluminación LED, luego hemos ido desarrollando dos líneas de negocio, mejor dicho, dos tecnologías adicionales, y una de ellas es esta tecnología LIFI, en la que está basada la propuesta para la ONCE, y lo que supone esas dos líneas, esas dos tecnologías o líneas de negocio vistas de manera independiente, sí que serían como una startup dentro de nuestra propia empresa, y este premio de la ONCE lo que nos ayuda es a llevarlas al mercado. Es un empujón, un balón de oxígeno y una ayuda para llevarlas al mercado, porque no hacemos nada si desarrollamos tecnología que luego no la llevamos al mercado.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces es como una pequeñita startup dentro de la empresa que ya lleva 10 años, que tampoco son tantos, y este premio nos ayuda a llevarla al mercado y a hacer más madura esa línea de negocio.
Muy bien, pues nada, pues espero que sea un éxito y ya cuando desarrolléis el dispositivo y el producto íntegro junto a la ONCE, pues volvemos a hablar, si te parece, José Ignacio.
Por supuesto que sí, será un placer. Muchas gracias.
Ahora un alto en el camino y volvemos con Juan Ortiz y noticias. Alguna te va a sorprender, seguro.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical de Broadway que triunfa en el mundo. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad. Y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Solo en Madrid. Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Contarás con el seguimiento y atención personalizada de psicólogos, personal de enfermería, terapeutas y fisioterapeutas. Además, se incorporan detectores de movimiento, de caídas y sensores de fuego, humo o gas. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y cerramos este programa con noticias que vamos a comentar con Juanma Ortiz de Asnala. Juanma, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí seguimos, Javier.
Hablabas al principio del programa de la justicia europea y aquí están abriendo, Iria, un melón bastante importante y bastante complicado. Cuéntanos.
Sí, porque Europa se ha pronunciado sobre una cuestión prejudicial elevada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde dio la razón a una trabajadora de Microsoft, para que no me digas nada, Javier Peña, que era empleada de una empresa subcontratada. ¿Por qué? Pues porque no le pagaba su salario. Y ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también ha fallado a su favor y ha determinado que Microsoft también es responsable de los salarios adeudados, estableciendo así un precedente que protege a los trabajadores subcontratados al permitirles exigir sus derechos a la empresa principal. La decisión parece que busca mejorar la protección de los derechos laborales y garantizar que los empleados reciban su remuneración, y destaca también que en situaciones de impago son los trabajadores los que tienen derecho a dirigirse directamente a la empresa que se beneficia de su labor. Y como bien comenta, abre el debate al tema de la subcontratación, puesto que muchas empresas recurren a este tipo de, bueno, recurren a este recurso para reducir sus costes, y queda un poco en el aire pues las responsabilidades que parece que tienen con el trabajador. No sé qué le parece a Juanma.
Bueno, pues Juanma, ya Iria te ha preguntado directamente.
Javier, muchas veces hablamos de noticias, ¿verdad?, que como que inflan los titulares, ¿vale?, y luego sí, a lo mejor no son tanto. Atentos a esta noticia, que esto va a traer muchísima cola. Sí. Tal y como os hemos hablado anteriormente, las decisiones de Europa están teniendo una trascendencia muy importante. En cuanto al tema de la subcontratación, en España estaba resuelto de que si una empresa subcontrata a otra dentro de la misma actividad, al final la cadena de responsabilidad alcanza la principal. Eso ya lo teníamos. Pero claro, lo que están diciendo aquí es que no en una ETT, que podría ser comprensible, ¿verdad? Porque una ETT está destinada a ceder al trabajador a la empresa que lo demanda, y ese trabajador, una vez que empieza a trabajar en esa empresa, tiene que tener los mismos derechos que los trabajadores de esa empresa. Está hablando de subcontratación, es decir, de cuando una empresa subcontrata a otra que es de un distinto sector, aplica otro convenio y sus salarios no son los de la empresa principal. Y claro, aquí esto puede plantear muchísimos problemas. No quizá tanto en la empresa privada, sino es que al final esto hay que trasladarlo a quien más subcontrata. La administración pública.
Claro.
¿Y qué pasa ahora con la administración pública cuando está externalizando servicios que además son categorías propias? Es decir, porque la administración muchas veces esas categorías las tiene como propias, pero como no hacen convocatorias, lo que hacen a través de licitación, traen a los trabajadores. Y Europa ya sabemos que no quiere hacer diferencias entre administración y empresa privada. Para ella los trabajadores son exactamente iguales. Por lo tanto, muy atentos de la cola que puede traer esta decisión y hasta dónde puede llegar.
Claro, eso va a tener mucho sobre lo que comentar. Y hablamos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con el permiso de paternidad y si da derecho o no a vacaciones pagadas, claro.
Así es, lo que afirma este tribunal es que durante ese periodo de permiso de paternidad no se considera el tiempo de trabajo como efectivo, sino que se considera una interrupción de la relación laboral similar a la incapacidad temporal o a la excedencia. Esto implica que se suspenden con carácter temporal las obligaciones recíprocas de empresario y trabajador en materia de prestaciones, y de ello el tribunal deduce que en una situación como la analizada en la sentencia a la que hace referencia esta noticia, el tiempo de permiso parental que disfrutó el trabajador no puede asimilarse a un periodo de trabajo efectivo a efectos de determinar su derecho a vacaciones anuales retribuidas.
Bueno, pues Juanma, brevemente, que tenemos 30 segundos para que nos digas si esto es novedad o no.
Te lo voy a decir, estábamos pocos y parió la abuela. Vamos a ver, la paternidad no deja de ser una suspensión de la relación laboral, igual que la IT, y ya los tribunales han dicho que la situación de IT sí da lugar a vacaciones. Ahora resulta que la paternidad no. esto va a terminar en el Tribunal Constitucional y mucho me temo que evidentemente va a terminar en el mismo sentido. Tiene que dar lugar a vacaciones.
O sea, que no se apuren por lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia.
No comparto esa decisión del Tribunal de Justicia. Yo creo que se la van a tumbar.
Pues, Juanma, muchas gracias, como siempre, por aportarnos tu visión interesante y tus conocimientos. Y nada, disfruta del puente.
Pues lo haremos, Javier. Hasta la próxima.
Nosotros mañana estamos aquí a partir de las 3 de la tarde en Madrid Trabaja. Te acompañaremos y mientras tanto te dejamos en buena compañía, la de los compañeros de los servicios informativos y después Madrid Directo. Hasta mañana.